Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches, Claudio Parisi. Mi nombre es Néstor Rodríguez y esto es Bazar de los Milagros, un paseo por una tienda imaginaria donde descubrimos semana a semana las grandes músicas del mundo, las grandes voces, los comentarios en las voces de sus protagonistas y un poco de fantasía y literatura también, ¿por qué no?
¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, como dijiste vos, a todos nuestros oyentes. Y también aprovecho para saludar a nuestro querido y admirado Lito Nevia. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que siempre nos espera en el primer piso con distintas historias, distintas anécdotas, algunas vinculadas a su sello, otras vinculadas a música que él escucha, pero siempre nos sorprende y es una alegría tenerlo todas las noches por aquí con nosotros. Así que vamos a llamar al ascensor y nos vamos hasta el primer nivel, donde Néstor nos va a anticipar de qué nos va a estar hablando Lito hoy.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Al poco tiempo de la vuelta de Lito de su exilio, se encuentra con Facundo Cabral y en 1982 producen un bellísimo disco llamado El Carnaval del Mundo, donde están presentes también los músicos del centro. Pasaron muchos años y Lito cuenta en la tapa de este nuevo disco que cada vez que se encontraban por el centro con Facundo Cabral, me declaraba sus ganas de hacer un disco juntos. Algún tiempo atrás, dice Lito, yo había hecho arreglos para un disco de él, pero lo que quería Facundo ahora era hacer un disco bien musical, con activa participación de músicos, con arreglos grupales e incluso con sus letras musicalizadas por mí. Después de varios de esos encuentros a través de los años, un día en el 2002 me dice: ahora mismo te envío las letras por fax y empecé a ponerles músicas. Su idea era que hiciéramos un disco y nos fuéramos de gira por Latinoamérica para tocarlo. Efectivamente, cuando llegué a mi casa, noté sábanas de papel fax adornando el piso con todas las letras de su puño y letra Facundo me había enviado y no tardé en hacerme de ellas. En un día y medio terminé todas las canciones, lo llamé a Facundo y le dije: vamos a grabar el lunes. Asistí a la grabación con los grandes músicos que formaba mi trío de ese tiempo, César Franov en bajo y Quintino Sinali en batería y percusión. Organicé toda la grabación en un orden tal que fuera no solo la compaginación del disco, sino también el show con el que luego saldríamos de gira. Porque Facundo me decía: nos vamos de gira y vamos llegando a los lugares despacito, entrando así como van entrando los circos a los pueblos. Creo que todo ese clima está dentro de esta grabación. Todas estas canciones que allí cantamos, pero que luego nunca pudimos realizar en vivo, porque fue pasando el tiempo y el disco quedó adormecido, aguardando. Luego de este tremendo accidente donde Facundo fallece, me encuentro un día con Silvia Pousa, su mujer, que sabiendo de este trabajo me entusiasma para que lo publiquemos. Es un bello trabajo poético musical y un noble recuerdo del encuentro que tuvimos una década atrás.
Hola, queridos amigos, aquí les saluda Lito, les mando un gran abrazo. Bueno, quería compartir alguna cosa por ahí, alguna de tantas aventuras en que uno se ha metido, ¿no es cierto?, lógicamente, con el arte, con la música. Y siempre recuerdo con mucho cariño el álbum que grabamos juntos con Facundo Cabral, un gran personaje, un tipo con una personalidad muy buena y nos hemos divertido mucho haciendo un disco. Y quería compartir con ustedes una de las canciones. El disco que hicimos es un disco donde él me mandó pila de letras, letras escritas de él, y yo musicalicé. Y luego llegó el momento de grabarlo ya en estudio y fuimos compartiendo, cantando las músicas, a veces a dúo, a veces como solista, yo encargándome de toda la música que suena. Y una de las canciones que quiero mucho es la que se llama justamente En medio de los hombres. Aquí va de aquel trabajo que hicimos con Facundo Cabral.
En medio de los hombres, la niña ya es muchacha y crece con el viento que la excita y delata. El fuego la declara, el vino la refleja, y el mundo es una hoja que le cabe en la mano. Sus dedos inocentes pero llenos de ganas intentan la caricia en Pedro y la guitarra. En las uvas tempranas, en la piedra y el queso, en la antigua manzana y en el caballo negro. Esta paz es la guerra, le recuerdan los senos, este hermoso temblor del amor. Es incendio, terremoto y vendimia, desastre y alegría, agotadora fiesta. Es la angustia y la vida. Por vos los hombres levantarán ciudades, volverán a la guerra, escribirán poemas, agotarán el vino, el dolor, las canciones, buscarán la justicia o caerán al vacío. Abre tu boca como se abre la rosa, deja que te maduren los besos, que te excite el poema con que los hombres se postran ante tus frutas nuevas. Donde te amo nunca es lejos y siempre es temprano, porque en el amor, razón del universo, no hay tiempo ni hay espacio. En medio de los hombres, la niña ya es muchacha y crece con el viento que la excita y delata. El fuego la declara, el vino la refleja, y el mundo es una hoja que le cabe en la mano. El fuego la declara, el vino la refleja, y el mundo es una hoja que le cabe en la mano.
Qué linda esta historia que nos contó Lito sobre esta grabación entre Facundo Cabral y él, ese tema que escuchamos que le da nombre al disco, En medio de los hombres. Pero ahora tengo ganas de escuchar otro tema de ese gran disco, un clásico, un bolero, nada más y nada menos que La Puerta.
(Música) puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podía convencer a tu alma de mi padecer.
Pero es que no supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor.
La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti.
Supiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. Por eso es que
la puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón.
Hermoso personaje Facundo Cabral, que junto a Lito Nevia hacen una dupla impresionante. Letras del gran Facundo y música de Lito Nevia acompañado por distintos músicos. Verdaderamente una joya. Pero ya mismo llamemos al ascensor y vamos hasta el cuarto piso donde están esas historias que la música cuenta. Y arrancamos hoy con un grande, el enorme Leopoldo Federico. Llamemos al ascensor.
Cuarto nivel. Historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Segundo hijo de Luis y María, nacido un 12 de enero de 1927, una incorporación fundamental para la historia del tango argentino. Le decían Gordo, para todos Leopoldo Federico, un homenaje de historias que la música cuenta a este hombre esencial en la historia de nuestra música ciudadana. En este programa y en otros que hice en alguna otra radio, tuvimos la oportunidad de charlar con Leopoldo Federico, amigo y oyente de Rincón Porteño, el programa de Eduardo Marino, amigo personal de Víctor Oliveros, con el cual cruzaban palabras, se bromeaban y estaban en permanente contacto. No se perdía uno de los programas que hacíamos en la radio, contaba él, y fue el milagro del tango. En aquellos años, uno lo veía al llegar a los lugares inclinando la cintura como si estuviera por ponerse a rezar. Cuando tomaba el bandoneón en sus manos, Leopoldo se transformaba, sufría una visible metamorfosis. Ya nada le dolía, lucía erguido, rejuvenecido y tocaba siempre como si fuera la última vez. Se ladeaba, atacaba cada nota y en cada fraseo Leopoldo Federico parecía que se estaba jugando la vida. No se guardaba nada. Y eso, él decía que lo aprendió de Astor Piazzolla, con el que tocó en el Octeto Buenos Aires, y en la orquesta, aquella primera orquesta de Astor Piazzolla. Bajá la cabeza y apretá fondo, me decía Astor. Así aprendí a tocar de frente y a jugarme la vida como lo hizo Astor. Había empezado a tocar el bandoneón a los 12 años, y a los 87 seguía al frente de la Asociación Argentina de Intérpretes, y quería seguir tocando el fuelle con su orquesta típica. Leopoldo fue el otro bandoneón mayor de Buenos Aires. Tocó con los grandes directores del 40 y del 50. Su talento y su inquietud por aprender los estilos de las grandes orquestas fue la bandera que gobernó toda su vida de músico.
Yo estoy pegado a la radio, como siempre. Ustedes me han enganchado. Te digo la verdad que ya tengo la mala suerte. Tenía la mala suerte de desvelarme, y ahora cuando me desvelo lo primero que hago, me acuesto otra vez, agarro el auricular y la tengo puesta en la 990 y me escucho todo el programa de ustedes de pe a pa, puede ser que lo agarre empezado un poquito, sí, según a la hora que me despierte. Mira.
Y cuando escuchó a Olivero tenés pesadilla después de este.
No, mira, yo le estaba pidiendo su teléfono a él, el que nos vimos el otro día con Olivero. Porque te quería saludar y felicitarte por el programa, por la difusión que hacen por el tango, la verdad, la misma radio también. Que dan cabida a que se difunda el tango, que es lo mejor que me puedo pedir yo, ¿no?
Leopoldo, ¿tocaste con Julio Ahumada vos?
Y claro, Ahumada, cuando yo fui a hacer el primer viaje a Japón,
sí,
el bandoneonista que vino conmigo a hacer ese viaje fue Julio Ahumada. Uh-huh. Y nos conocíamos de grabar con Garelo y con Carlito García. Tenía los tres bandoneones que íbamos a grabar con García y con Garelo siempre, eran Julio Ahumada, Domingo Matio y yo. Así que todas esas grabaciones de las que vos pasás también de Garelo, hoy pasaste de Verde Nuevo y Buen Amigo, ¿no?
Sí, señor.
Eso lo grabé yo. Mirá. Y también está Omar, está Matío. Entonces yo, cuando vos pasás, no es que estoy viendo a ver si me pasan un tango a mí. Resulta que da esa coincidencia que la mayoría de las grabaciones estuve actuando con algunos de estos directores, ¿no? Y entonces me hace revivir momentos inolvidables míos, ¿viste? Al lado de esta gente.
Ahora arrancamos con un tema que a mí me gusta mucho y que se llama Introducción. Y
de Requena.
De Requena, claro.
Sí.
Esto, a ver, tengo una acá duda. ¿Lo grabaste en el 79? Porque el disco dice 79, pero yo no sé si es una reedición del disco y se grabó anteriormente. Por ejemplo, yo creo que, no sé, tengo mis dudas.
¿De qué sello es eso?
Ya, eso sí que me mataste, no podía decírtelo. Bueno, de todas maneras, el año es lo que menos interesa. Creo que lo que le importa a la gente es escuchar el tema, que me encanta ese tema de Requena, como seguramente te encanta a vos.
No, yo ese tema, inclusive, ¿puedo contar una anécdota?
Sí, con lo que quieras.
Nosotros habíamos ido con mi señora y la señora de Requena y uno de mis hijos que falleció después, ¿no? Osvaldo.
Sí.
Y fuimos a la pileta La Salada. De repente estábamos ahí en la pileta y no lo encontraba a Osvaldo. Y ¿dónde está Osvaldo? ¿Dónde está Osvaldo? Y Requena, no sé, se agachó y metió la mano en el agua y me lo sacó del agua, que lo salvó en ese momento, era muy chiquitito él.
Sí.
Y cuando llegué a mi casa de vuelta, que yo tenía la partitura de Introducción que Requena me lo había dado para ver si lo podía arreglar, si lo quería tocar, lo tenía ahí para hacerlo en algún momento. Me sentí en ese tan agradecido por lo que había pasado, que ese mismo día empecé a escribir arreglo y casi lo terminé el mismo día, con mi señora pasándome tomate por la espalda porque había todo tanto sol en la pileta esa que no me podía casi mover. Pero me sentí con la obligación de pagarle de alguna manera y ese tango lo relé. El motivo más grande fue el agradecimiento por lo que me pasó en ese hecho.
Qué
ahí.
Qué bárbaro,
¿no?
Qué
en la, sí, en la sala.
Impresionante.
Mirá, estamos hablando de una Introducción, ¿no?
Sí.
Mirá.
Bueno, ¿vamos a escucharlo?
Dale.
Dale.
Thank you.
Nota Leopoldo Federico con Eduardo Marino, Víctor Oliveros y quien les habla, Néstor Rodríguez, realizada un 15 de enero del año 2010 en la vieja 990 Radio Splendid para el programa Rincón Porteño. El tema elegido por nuestro querido Víctor Oliveros, introducción de Osvaldo Requena por la orquesta de Leopoldo Federico, y una aclaración. Esto está grabado en 1959, luego se reeditaría en larga duración.
Muchas gracias, Néstor, por entregarnos estas historias que la música cuenta semana tras semana. Es algo que no me canso de repetir como me gustan. Hoy arrancando con el gran, querido y recordado Leopoldo Federico. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a la mitad del programa. No se vayan porque en unos minutitos solamente vuelve la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Y vamos ya al encuentro de esta segunda parte por el recorrido de esta galería imaginaria a la que llamamos Bazar de los Milagros.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia contada por sus protagonistas.
Y bueno, amigos, en la herrería de hoy tenemos a alguien que estuvimos rastreándolo durante mucho tiempo y por esas cosas de sus viajes, sus horarios, no se daba la entrevista. Estoy hablando del gran Sergio Berdinelli, este enorme músico, baterista, docente, que ha nacido en Buenos Aires un 12 de diciembre del año 1976, y está tan orientado al mundo del jazz como del rock. En el jazz ha tocado con la mayoría de los músicos del ambiente jazzístico porteño, y en el rock se lo conoce fundamentalmente por su paso en agrupaciones como la de Fito Páez, Iria Curiaki and the Valderrama, y a partir de ellos con el gran Luis Alberto Spinetta. Y bueno, basta de introducciones y de preámbulos. Vamos ya directo a disfrutar de la charla y excelente música. Por fin se dio. Hacía rato que veníamos luchando por tener esta charla. Y se dio, estamos en casa de uno de los grandes bateristas del jazz y del rock, Sergio Berdinelli. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, qué alegría poder juntarnos finalmente.
La verdad que sí.
El arte de combinar los horarios, ¿no? Dice
Malvicino decía eso.
Qué grande. Y sí.
Pero bueno, te cuento un poco. La idea es recorrer un poco toda tu trayectoria. Que me vayas contando, ¿cómo arrancás? ¿Con la música, con la batería? No sé si la batería fue tu primer instrumento.
Sí.
Si en tu casa había mucha música o no.
Sí, mi viejo era melómano, así, bastante importante.
Sí.
Era médico. Ah. Pero me gustaba mucho la música, había muchos discos en mi casa. En mi casa había un buen equipo de música.
Ah,
viste, con un buen amplificador, buenos parlantes.
Sí, sí.
También a mi viejo le gustaba tocar el bombo así, de manera aficionada, el bombo legüero, siempre hubo un bombo. algún instrumentito de percusión y qué sé yo. Y bueno, ahí yo enganché la onda de tocar el bombo con mi viejo al principio.
Sí.
Y después empecé a usar el bombo para sobre otras músicas. Había una pandereta también, y hacía bombo y tambor, así,
¿viste? Sí, sí.
Grooves. Eso especialmente cuando empecé a escuchar los Beatles, ¿viste?
Los Beatles fueron lo primero que te movilizaron.
Yo creo que...
¿De qué edad estamos hablando con los Beatles?
Y 5 o 6 años.
Mierda, chiquito, ¿eh?
Sí, y porque sí, bueno, ya te digo, había música en casa siempre, pero mi tía y mi tío especialmente fue el que me hizo escuchar los Beatles por primera vez.
Chao, es un viaje de ida.
Falleció mi tío también, pero es una persona con la que...
Está permanentemente presente.
Y sí, loco, porque imagínate, eso me hizo escuchar los Beatles, o sea,
ya está todo dicho.
Me dijo, tomá, me grabó un cassette, me hizo un compilado así de Beatles. Me acuerdo del cassette, por supuesto, ¿no? Que eran objetos que solíamos atesorar, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo tuve años, lo gasté. Me acuerdo cómo era y todo. No me acuerdo la marca porque era medio trucho, pero... No era un
Telecaster. Pero lo tenés en la mente grabado.
Sí. Y bueno, y después... Bueno, en mi casa había para escuchar, entonces me fui comprando algún vinilo, grabando más cassettes. Y el recuerdo de tocar baterías... Con el bombo, el güero y la pandereta sobre los Beatles, sí, es re temprano. Y bueno, y siempre los rompí a mis viejos para empezar y hasta que un día me... Tardó un poco en llegar, pero llegó a los 10 años, fui a estudiar.
Sí.
Con Walter Rinavera, que probablemente lo conozcas a Walter.
Sí, obvio, sí.
Ahí medio, podríamos decir que de casualidad, mi viejo... laburaba en San Martín, en el Diego Thompson, un hospital muy grande ahí en San Martín, y bueno, y entonces mi viejo fue a la casa de música de San Martín,
sí.
Y preguntó, y lo mandaron a lo de Walter, y caía lo de Walter, por suerte, ¿no?
Claro, sí, seguro. ¿Y Walter fue el que te empezó a meter en el mundo del jazz, o en tu casa se escuchaba jazz?
Mi casa se escuchaba ponerle Sinatra.
Sí.
Sinatra bastante, o sea, lo que más sonaba era folclore,
sí.
Después tango y después
músicas varias.
Varias, música clásica, mi viejo iba y compraba, iba a la disquería, hablaba con el disquero y el disquero
le recomendaba cosas,
sí. Entonces había, qué sé yo, viste, no sé, disco de Kraftwerk, disco de música clásica, había bastantes también. Disco de, no sé, Alan Parsons.
¿Vos sos único hijo o tenés
hermanos? No, tengo hermanos, tengo dos hermanas y después mi viejo se casó por segunda vez y tengo dos hermanos más, somos cinco.
Bueno, fuiste a arrancar con las clases con Walter Rinavera y ¿cómo empezás a meterte dentro del mundo de la música? Porque siendo muy chico vos formaste parte de agrupaciones de jazz y agrupaciones de rock.
Sí.
¿Cómo empieza la historia? ¿Cómo empieza, no sé, Ernesto Jodos y Losiria Kuriaki?
Losiria Kuriaki fue bastante antes de conocerlo a Ernesto. No fue tanto tiempo antes, pero en ese momento de la vida era mucho. Porque cuando yo empecé a ir a lo de Kuriaki tenía 15 años. Y a Ernesto lo conocí, siempre hablábamos, creo que en el 94 lo conocí a Ernesto.
¿Cómo llegas a los Kuriaki y cómo llegas a Ernesto?
Y la historia de Kuriaki la conté mil veces, es medio larga, si querés te la cuento.
Muy, muy rapidita.
Bueno, obviamente estamos hablando, era pre-internet. Alguna gente sé que no se lo puede ni
no
imaginar.
No lo pueden imaginar, pero bueno. Existió.
Fue así. Pasó por casa un flaco con quien tocábamos juntos. Ahí del barrio, yo soy del oeste, de Palomar, pie vivía en Caseros, ponele. Y éramos, tocábamos músicos, recontra amateur. Yo estudiaba, ellos eran un poco más grandes que yo, más o menos tocaban, no sé. Bueno, y este flaco me dijo, che, escuché en la radio, en la Rock and Pop, que el hijo de Spinetta con otro flaco estaban armando una banda para presentar un disco que hicieron y están buscando gente de tu edad. ¿Por qué no te presentás? Me dijo.
Sí.
Yo sabía quiénes eran ellos perfectamente porque ellos participaron en Tester de Violencia.
Claro.
Los Pechugos, ¿te acordás?
Los Pechugos, sí.
Ese año, las veces que yo había ido a ver a Fito y a Charlie, que iba seguido, y a Luis cuando tocaba, pero bueno, en esa época tocaba poco. Bueno, iba solo, no sé, tenía 14 años, 15 años, iba con mis amigos, mis hermanos. Y entonces yo sabía quiénes eran los pibes. Los había visto ahí de invitados, tanto de Fito como de Charlie.
Sí.
Rapeando, no sé, Fabrico Cuero, Estudio Juan y no sé qué. Entonces me quedó picando y dije, ¿qué hago? Y le dije, ¿cómo hago? Y me dijo, y llamá a la Rock and Pop, que yo no me va a dar bola a nadie, no sé. Como yo te decía recién, que soy de Palomar, y los Malosetti son de Palomar.
Son de allá, sí.
Entonces yo tenía flyers de clases de Walter. Entonces, bueno, yo por supuesto sabía que Javier tocaba con Luis. Entonces llamé a la escuela de Walter y dije, conté que había escuchado en la radio que estaban armando un grupo para presentar un disco y que yo quería ir a audicionar, si no me podían ayudar. Y la persona que me atendió, que después, hace relativamente poco hablando con Javier, llegamos a la conclusión que podía llegar a ser su madre, porque era la persona encargada la administración en la escuela. La señora me dijo, yo tengo el teléfono para darte, pero no me vas a hacer quedar mal, por favor. Yo te lo doy, pero me tenés que prometer que es por eso. Y me quiso dar una mano porque se dio cuenta que yo le estaba diciendo la verdad. Sí, lo sintió. Por supuesto que nunca le había hablado con ella ni nada.
No te conocía.
Llamé, tipo, hola, sí. Y me dio el teléfono de lo que era la Cinta Calma, que era el estudio previo a La Diosa.
Ah, claro.
En el mismo lugar, digamos.
Sí.
Y bueno, y llamé y me atendió Luis. Y nada, y entonces yo tenía 15 años, ¿entendés? Estaba ahí en Palomar. No tenía contacto con músicos prácticamente. Conocía a esos pibes del grupo, conocía a otros pibes con los que tocaba y eso era. Y bueno, me atendió Luis y le dije, escuché en la radio. Y bueno, y me dijo, bueno, sí, te voy a dar el teléfono de Dante para que lo llames, no sé qué. Entonces a mí me dio el teléfono de la casa, porque por supuesto vivían todos juntos, porque Dante era un chico como yo. Y bueno, y llamé. Y Dante, viste, estaba ahí y me dijo, bueno, porque mira, justo ahora está naciendo mi hermana, que estaba naciendo Vera. Y me dijo, bueno, vemos. Y ahí lo empecé a llamar, lo llamé 80 veces. Y me dijo que no me concretaba, viste. Y en un momento me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos un batero, no sé qué. Claro, yo lo llamé de la nada.
Seguro.
Y bueno, y en un momento le dije, mirá, nos juntamos, me escuchan y si les gusta más como toca el otro flaco, me dicen y...
Y listo, todo caso. Bien.
Y
claro.
Si no, vemos.
Claro.
Y bueno, así que un día logré ir y ahí arranqué.
Qué grande. Che, Sergio, te propongo algo. Escuchar un tema de música y seguimos charlando.
Dale.
Hay un disco que grabaste junto a Ernesto Jodos, eras parte del trío, disco que se llamó Cambio de Celda.
Sí.
Vamos a escuchar el tema Vengo Rengo y me arrancás después contando cómo conociste a Ernesto.
Dale.
Vamos a escucharlo. Thank you.
Si tenés dudas, comentarios, aportes, pedidos, lo que quieras, podés comunicarte con nosotros a través de bazardelosmilagros@gmail.com. bazardelosmilagros@gmail.com. Muchísimas gracias, queridos oyentes.
Muchas gracias, Néstor, por recordar nuestra dirección de email. Ya empezamos a recibir algunos saludos y algunas sugerencias de nuestros oyentes. Siempre es bueno tener un ida y vuelta con ellos. Continuamos con esta charla al gran Sergio Bardinelli. Muy bueno, seguimos aquí charlando con Sergio Bardinelli y había quedado hecha la pregunta. ¿Cuándo y cómo conociste a Ernesto?
Aproximadamente por dos lados diferentes. Uno es por Pepi, porque...
Pepi Taveira.
Sí. Viste que recién hablábamos de lo de Curiaqui y yo. Sí. De un día para el otro empecé a ir a la sala de Spinetta a ensayar con Curiaqui, sí, sí, a los 15 años. Y después de nosotros ensayaba Luis...
Claro, con
su para nombre. La presentación de Peluzón of Milk.
No.
¿Entendés lo que te digo? O sea,
increíble.
Y nos dejaban quedarnos al ensayo. Entonces yo de un día para el otro pasé de estar en mi casa ahí en Palomar tocando solo a estar ahí con todos mis ídolos máximos.
Claro.
Y ahí lo conocí al Mono.
Ahí estaba el Mono, Cardone, Guillarrón, Javier y Jota. Y el Flaco. Un seleccionado.
Y después también estuvo el Negro Colombre porque Jota se ausentó un poco. Ahí los conocí a todos. Gente con la que tengo una relación, loco, de ya muchos años.
Sí, sí.
Y bueno, el Mono, no sé, es un hermano, siempre tocamos juntos. Claudito Cardone también, un montón. Todos, pero con Claudito he tocado un montón. Con el Mono toco un montón. Sí, tenemos nuestro proyecto, siempre. Jota lo adoro.
Es un genio.
Siempre sí. Estoy re agradecido. Y bueno, ¿por qué te dije lo de Curiaqui? Porque en un festival que tocamos con Curiaqui en Venado Tuerto, tocaba el trío Walter Malosetti también en el mismo festival. Entonces yo vi el trío Walter Malosetti, que estaba Walter, Quintino y Javier.
Sí.
Y yo vi eso y dije, wow. Y bueno, chao. Dije, yo quiero aprender a tocar así. Y le dije a Javier, quiero aprender a tocar así, no sé, ¿qué hago? Y me dijo, andalo de Pepi, y ahí lo conocí a Pepi. Entonces, esto fue en el 92.
Sí.
Entonces ahí empecé a ir a lo de Pepi, y bueno, soy bastante nerd, era un re nerd, estudiaba mucho.
¿Te ibas del Palomar a Banfield?
Sí. Y nada, nerdié bastante, y entonces Pepi me quería, porque...
¿Y a través de Pepi conoces a Ernesto?
Y Pepi, viste, me introdujo porque yo era buen alumno, entonces él me ayudaba.
Qué grande.
Pero a la vez, ese fue uno de los lazos. Y después, a la vez tenía otro lazo, que yo en esa época también me ganaba la vida tocando en grupos de música latina, de salsa, y algunas cosas menos... más comerciales para ganar un poquito
para,
de platita,
sí,
y
para poder vivir, sí, seguro.
Y había como movida de salsa en ese momento, y había varias bandas, y había otra banda de amigos nuestros, y el pianista era amigo de Ernesto. Entonces Ernesto nos vino a ver varias veces, y entonces y ahí empezamos a... De hecho, la primera vez que toqué con Ernesto,
sí,
toqué las timbaletas. Tocaba Fernando Martínez la batería y yo tocaba las timbaletas. Imagínate.
Y andabas navegando entre el jazz y el rock, porque también en esos años o a los pocos años entras a tocar con Fito.
Bueno, fue bastante después, en el 2001 empecé a tocar
con Fito. ¿En el 2001 con Fito?
Con Curiaqui toqué hasta el año 2000. Ahí el grupo paró, tuvieron un impasse de un montón de años. Fue como que se separaron en ese momento.
Sí.
Después yo con Fito enganché en el 2001.
¿A través de los Curiaqui llegas a Fito? ¿Te llama Fito? ¿Cómo fue?
Me llamó el manager de Fito. Sí, un día me sonó el teléfono, Alea Valis, el personal manager de Fito. Hola, soy tal. Me gustaría que vengas a tocar el grupo de Fito.
Qué grande. ¿Y cuánto tiempo tocaste con Fito?
Tres años.
Tres años. ¿Y grabaste el disco Naturaleza Sangre?
Sí, y hay un disco en vivo también. En el que participé.
Ahora, en Naturaleza Sangre había una banda de invitados. Estaba Charlie, estaba el Flaco.
Sí. No me acuerdo.
Claudio bien. Cardone.
¿Sí? ¿Está Claudio?
Sí, en algún tema creo que sí.
Que no me fijo los créditos de eso. Sí me acuerdo de las participaciones de Charlie y de Luis, porque son tan divinas.
Sí, sí. ¿Te parece si escuchamos el tema Naturaleza Sangre, que es donde está Charlie?
De una,
y Fito,
de
vamos a escucharlo.
Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para vivir, fuimos hechos para mentir. Y tu amor, tu amor, y tu amor te salva. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza sangre, naturaleza sangre, naturaleza. Fuimos hechos para huir, fuimos hechos para fingir. Y tu amor,
y bueno, qué linda esta herrería de hoy, este fragmento, esta primera parte de esta entrevista al gran Sergio Berdinelli. Y como dije al principio, un músico que anduvo tanto por el jazz como por el rock. El primer tema que escuchamos fue un tema donde él está acompañando al gran pianista Ernesto Jodos y hacen el tema Vengo Rengo. Y lo que acabamos de escuchar recién de uno de los discos de Fito Páez, el tema Naturaleza Sangre, junto a nada más y nada menos que el gran Charlie García. La semana próxima tendremos la segunda parte de esta entrevista al gran Sergio Berdinelli. Y bueno, amigos, este programa ha llegado a su fin. Este Bazar de los Milagros cerrará sus puertas por una semana, así que dentro de 7 días y a la misma hora nos volveremos a encontrar aquí, por Radio Nacional.
¿dónde podía ser sino? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.